Okay, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder aprender estas cosas espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer eso, para confesarnos si es necesario, y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a abrir las Biblias entonces en Juan 3:20. Este evangelio es extraordinario porque posee dentro de sí una información muy especial de nuestro Señor Jesucristo. Trata de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y la expone de una forma tan simple y a la vez extraordinaria que no tiene igual en los otros evangelios, este evangelio en particular. Primero que todo, vamos a ir a Juan 3:11 al 19 y vamos a ver lo que hemos visto hasta el momento para refrescar nuestras memorias. Juan 3:11. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no creen nuestro testimonio. Si les hablé de estas cosas aquí en la tierra y no creen, ¿cómo creerán si se las hablo en el cielo? En otras palabras, a lo mejor se las voy a hablar en el cielo, a lo mejor no se las voy a hablar, condición de tercera clase. Nadie ha subido al cielo, sino que el descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Le está diciendo aquí a Nicodemos que Él es Dios, en una sola frase. Entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le cita a Nicodemo un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, y esta es de la manera que le da él el Evangelio a Nicodemo. Le da el Evangelio citándole lo que él se sabía de memoria. Él se sabía la ley mosaica de memoria, el Pentateuco se lo sabía completamente, porque ya hemos estudiado que los fariseos tenían que memorizarse el Pentateuco completo para poder llegar a ser fariseos, para pasar el examen del seminario teológico de Jalel o del otro seminario que existía en Israel en esa época. Entonces le citó directamente lo que iba a pasar. En el versículo número 15 aún le refresca más la memoria y le dice: para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, al igual que tenían que ver a la serpiente para salvarse, un acto no meritorio en el cual el mérito estaba en la cruz, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y no en la obra de los seres humanos. Él era un fariseo que se basaba en obras, siempre estaba cumpliendo la ley. Es más, ya ustedes saben que los fariseos le habían adicionado más de 600 leyes a la ley mosaica para tener al pueblo subyugado completamente. Ellos mismos no podían con esas leyes, pero sí se las aplicaban a otras personas. Entonces le está diciendo, así como la serpiente, en este palo que se puso en el desierto, que la persona tenía que ver a la serpiente para ser salvo, que era una tipología de nuestro Señor Jesucristo, la persona tenía que ver a la cruz y decirle que sí al Hijo de Dios, a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para ser salvo. Y vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de una forma única, que es el pasaje que le continúa después al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya sabemos que la persona estaba perdida ya. Todas las personas están perdidas porque nacen con alma y con cuerpo, pero sin espíritu. No hay espíritu y por lo tanto están separadas de Dios, enajenadas de Dios, están listos para ser quemados en el lago de fuego. Lo único que los arrebata del lago de fuego es la fe en el Señor Jesucristo. Y nos dice que Él no vino aquí para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él no le aplicó la ley a nadie cuando estuvo aquí en la tierra. No se la aplicó al versículo este que estudiamos del vino, no le dijo a esta gente que era una cuerda de borrachos de ninguna manera, sino simplemente les dejaba saber que él estaba aquí para hacer la voluntad de Dios, no para juzgar a nadie. Todavía, porque él va a ser el que va a juzgar aquí y aquí. Este juicio es para evaluación con los creyentes nada más, no para la pérdida de la vida eterna, sino para las recompensas que están separadas en la eternidad pasada para todos los hijos de él, y quienes la van a obtener y quienes no las van a obtener. No la obtienen aquellos que se involucran con el mundo, que se involucran con las cosas cotidianas. Esas personas no la van a tener porque les interesó más ese potaje de lentejas que las cosas de este mundo. Vendieron su progenitura, en otras palabras. La analogía es que esta persona se interesa más en todo lo que pueden oler o tocar, ver, lo que utilizan sus sentidos para absorber la información de este mundo en vez de aprender la información de Dios. Entonces, de eso se trata. Y continúa diciendo en el versículo número 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del nacido único de Dios, el Hijo nacido único de Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació de una forma única, de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas preparados especialmente por Dios el Espíritu Santo. O sea que en su carne él es Hijo de Dios y en su deidad él es Dios Hijo. O sea que es Dios Hijo y el Hijo de Dios. Por eso las escrituras dicen, en el latín tienen una frase que dice, pose non pecare, non pose pecare. Puede no pecar de su humanidad, él puede no pecar porque él por su voluntad no peca. Y no puede pecar de su deidad. O sea, nuestro Señor Jesucristo no puede pecar de su deidad porque la deidad no peca. Entonces, en el versículo 19 les dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Entonces aquí estamos viendo, Él es la luz del mundo, vino la luz al mundo y los hombres no lo aceptaron. O sea, hay dos clases de creencias. Primero, aquí está la luz del mundo, en el lado izquierdo hay las personas que no creen y en el lado derecho hay personas que creen en Jesucristo. Pero también en el lado derecho hay personas que creen en Jesucristo pero no creen en sus doctrinas. O sea, son salvos pero llegan al cielo sin conocimiento alguno de la palabra de Dios. Y esto también los considera Dios como enemigos de la cruz. Las personas que son cristianas, que están en carnalidad todo el tiempo, que no se confiesan. Cuando la persona se mantiene en el sistema cósmico, ya se vuelve agua tibia. Es agua tibia, no es agua ni caliente ni fría. Cuando se refería a agua tibia en el griego, se refiere a un agua que estaba primero caliente y después se enfrió. No es un agua que sube de frío a tibio, sino de caliente a tibio. Entonces, y de eso se trata. Nosotros como cristianos tenemos una oportunidad y un privilegio extraordinario de crecer espiritualmente para glorificar a Dios. Ya estamos viendo de esta información en el estudio de demonología. Cómo Satanás utiliza los sistemas que tiene para enajenar a las personas del plan de Dios para su vida. Porque en el momento que él hace eso, esta persona queda neutralizada, queda retirada de la batalla angélica, eliminado. No es ni frío ni caliente, en otras palabras está eliminado y no llega a ser testigo fiel de el persecutor que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Entonces, tenemos que en este mundo imperfecto Dios provee la única solución que perdura, la personal, la espiritual, y es la siguiente: fe en Jesucristo para el incrédulo y el crecimiento espiritual para el creyente. Es que eso es muy pero muy importante. El bien divino es una obra que ocurre cuando el cristiano está en comunión y lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, ya nosotros sabemos que nuestra vida la debemos hacer en comunión. Lo que sucede es que si nosotros nos salimos de comunión del plan de Dios para nuestras vidas, entonces entramos en los campos satánicos. Satanás tiene preparado, ya hemos visto que el plan de Dios tiene tres fases, y estas tres fases del plan de Dios es la salvación por medio de la fe, después la vida cristiana, que también es por medio de la fe y se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios para glorificar a Dios en la vida eterna y aquí en la vida terrenal. El plan de Satanás es, primero, oscurecer la mente del hombre para que no crea, y segundo, oscurecer, una vez que la persona crea, oscurecer la mente del hombre a través, por lo general, la carta mayor, la religión, para que no entre al conocimiento de la palabra de Dios, para que no crezca espiritualmente. Entonces, si la persona no crece espiritualmente, la persona queda anulada del plan de Dios. La persona se salva porque la palabra de Dios nos dice que no podemos perder nuestra salvación en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo. La mejor decisión que hemos podido hacer en este mundo es creer en el Señor Jesucristo. Jesucristo lo hizo todo y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Ahora, Satanás en su plan termina con condenación eterna. O sea, es más, así como en el momento que nosotros tenemos fe, ya tenemos la vida eterna, de la misma manera, en el momento que no tenemos fe, ya tenemos condenación eterna. Si se dan cuenta cómo es el plan de Él, si no creemos, ya estamos condenados. Ya estamos en la tercera fase del plan de Satanás, que es la condenación, así como Él ha sido condenado. La sentencia se ha dictado y Él está condenado ya. Entonces, la cuestión es que esta es la parte intensificada, es cuando el cristiano cree, ya Él entra con sus artimañas para evitar que la persona crezca. Entonces, basado en esto, cuando nosotros salimos de comunión, aquí estamos en el círculo superior y aquí estamos fuera de comunión en estos dos lugares. Ya estamos neutralizados en el campo de Satanás, a través de la arrogancia, que fue el pecado primordial y número uno, del pecado de Lucifer, y segundo, en el sistema de odios. Satanás odia todo lo que es bien divino, lo odia, es más, odia a Dios. O sea que él tiene, los dos sistemas de él son de odio completo y es el adversario irremisible de Dios. Entonces nosotros optamos, o es por Dios o es por Satanás, o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Satanás. Pero para hacer eso nosotros tenemos que tener la información, y esta información es la que nos ayuda a ver las cosas claramente. Entonces, cualquier cosa que proviene de la naturaleza pecaminosa humana es maldad. Bien humano, el bien humano es maldad. Como trapo de inmundicia son nuestras obras justas. Entonces, el bien humano es maldad. es tergiversión de lo que es bueno y aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Dios tiene una manera de operar que es exclusiva, tiene un plan perfecto. Nosotros no podemos hacer el plan perfecto de Dios con nuestras propias obras, porque nuestras propias obras son imperfectas, vienen de un ser imperfecto y Dios no las puede utilizar. O sea, no sirven para el tribunal de Cristo y para la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. No puede utilizar nada imperfecto Dios, solamente utiliza lo que es perfecto porque Él es perfecto. Entonces vemos que el pecado es una categoría especial que proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Aquí estamos viendo la naturaleza pecaminosa humana, que es la otra gráfica. El pecado viene del área de debilidad, y del área de fortaleza viene el bien humano. El bien humano es maldad ante los ojos de Dios. Puede que ante los ojos del ser humano sean maravillosos, ayudar a la gente es maravilloso y lo vemos como tal. A veces hay bien humano que sí se hace dentro de los parámetros que se consideran buenos, pero siguen siendo buenos en el punto de vista humano y que están dentro del establecimiento divino para una persona que no sea creyente o para un incrédulo. Por ejemplo, servir en el ejército es bueno, aunque sea una persona incrédula, es bueno y es remunerable. Trabajar fuertemente y hacer las cosas legalmente en el trabajo es bueno y es recompensable aquí en la tierra, y Dios bendice a esa persona temporalmente, aunque sean creyentes o incrédulos. Se han adaptado ¿a qué? A la organización divina. Recuérdense que todo viene a través de la organización divina. Dios tiene una organización que es perfecta para el mundo. Si las personas aprenden la organización de Dios y se acatan a ella, hay personas que son incrédulos que se acatan a las leyes del establecimiento divino. En otras palabras, a las leyes del país. Y se guían a través de las leyes del país. Entonces prosperan. Es un código de prosperidad. Eso es lo mismo que el código de prosperidad que existía para los judíos. El judío tiene un código de prosperidad que se le dio cuando salió de Egipto. ¿Por qué? Porque salió con una mentalidad de esclavo. Entonces nuestro Señor le da a ellos un código por el cual ellos tienen que progresar. Es garantizado por Dios el progreso. Ahora, ese código lo hacían los creyentes y los incrédulos. Y cualquier persona que lo hace, si la palabra de Dios está interpuesta, Dios bendice su palabra, donde se encuentre. Ya yo les he hecho comentarios de personas que son judíos que se llevan su propio lunch a trabajar y la gente dice, caramba, mira todo ese millonario, se sale de un Rolls Royce, sale de un Mercedes Benz con su bolsita, qué tacaño. Es lo primero que dice la persona, qué tacaño, no puede comprar su propio lunch, qué bárbaro. Y resulta que lo que tiene es comida kosher, una comida especial que él tiene que comer, porque no puede comer comida sucia en su mente, porque está en el Antiguo Testamento. Ciertas clases de alimentos no se podían comer, como camarones no se podían comer, no se podían comer ciertas clases de pescados que no tenían escamas, no se podían comer, no se podían comer ciertas clases de carnes a menos que fueran sacrificadas de cierta manera para que no tuvieran sangre, no se podía comer. Entonces ellos seguían por ese código de higiene, pero lo hacen para la salvación, o sea que lo tergiversan, pero sin embargo ellos progresan. Aquí en la tierra es garantizado que estas personas van a progresar. El que utilice el código del Antiguo Testamento progresa en cualquier negocio, en cualquier empresa que emprenda. Así es. Entonces las leyes de establecimiento divino son similares. Las leyes de establecimiento divino se utilizan para salvaguardar la nación y para que haya un auge dentro de la nación. Entonces vemos que esta es de la manera que Dios opera dentro de lo suyo. Hay bien humano que es bien de establecimiento divino, que sí es recompensable aquí en la tierra. También el bien humano es recompensable aquí en la tierra en lo que se refiere a tener galardones y que la gente le diga a la persona qué bien, cuánto hiciste, mira todo lo que le has dado a los pobres. O sea, tiene su recompensa momentánea aquí en la tierra. Entonces vemos pues lo siguiente. El pecado entonces es una categoría especial que proviene de la naturaleza pecaminosa, como les dije. Por ejemplo, los pecados de actitud mental son una categoría de pecados. De paso, los pecados de actitud mental son los más devastadores que tiene una persona. Dos categorías, los de la lengua y los de la mente, de actitud mental. Dentro de los pecados de actitud mental se encuentra la envidia, el orgullo, el celo, la amargura, el deseo de venganza, la implacabilidad o el complejo de culpabilidad o de odio. Todo eso proviene de actitud mental. Lo pernicioso que tiene el pecado de actitud mental es que es un pecado que actúa en cadena. Uno trae a otro, trae a otro, trae a otro, trae a otro. Entonces la persona se queda involucrada en los sistemas de arrogancia o de odio. Nunca se confiesa. Si no sabe cómo confesarse, imagínese lo que sucede con esta persona. Esta persona es tanto lo que le sucede que hasta ella misma se puede enfermar por tener tantos problemas en la mente, que hace que el cuerpo no le funcione bien, sube la tensión del odio, una cantidad de cosas que pueden disparar una serie de problemas que la persona ya tiene internamente. O sea que son el gatillo que dispara una enfermedad que ya está, que no se hubiera disparado de otra manera. Por ejemplo, hay enfermedades como la gripe, que si la persona está en buen estado de salud, tendrá la bacteria o virus de la gripe, pero no se dispara porque la persona está alentada. Pero si la persona está débil, está decaída y está pesadumbrosa, se dispara y la persona se enferma. Entonces, estas son enfermedades psicosomáticas. Psico proviene de psuque, psuque que es alma, psuque, psico y soma es cuerpo, soma, psicosomáticos que provienen del alma y van hacia el cuerpo. Estas son cosas adicionadas que la palabra de Dios nos deja saber. Entonces, por eso dice que el que sigue la palabra de Dios tiene una vida larga, no se le acorta la vida, porque está operando dentro de la organización divina. Entonces vemos también que hay otra clase de pecado, también puede ser un pecado de la lengua. Los pecados de la lengua prenden un gran bosque, causa problemas enormes dentro de una sociedad. Y estos pecados son tales como los chismes, las calumnias, juzgar, etcétera. Y después tenemos el pecado externo. Hay tantos, hay 9 de los 10 pecados que nos dejan saber, los 10 mandamientos son pecados externos, o sea, pecados que la persona hace fuera de su mente y fuera de su boca, ¿verdad? O sea que tenemos que 9 de los que están en los 10 mandamientos de esta categoría, todos estos provienen de la naturaleza pecaminosa humana y son llamados pecados, y todos los pecados son maldad también. Ahora, todo el bien humano es una falsa, una tergiversión, pero no todo el bien humano es pecado. O sea que tenemos que dividir la palabra de Dios correctamente, y vemos que estos son pecados, las 7 categorías que les hablé, pero a veces el bien humano no es pecado. Lo que les trato de decir es que un bien humano puede ser pecado, pero puede que no sea pecado. Todos estos pecados provienen de la naturaleza pecaminosa humana, es lo que tenemos que saber, y son llamados pecados, los que vimos anteriormente. Pero el bien humano es diferente. El bien humano tiene partes de pecado y tiene partes que no es pecado. Y la solución a entristecer al espíritu, a apagar al espíritu y a mentir al espíritu es la confesión. Nosotros vimos esa parte en la clase pasada, que nosotros podemos contristar al espíritu, apagar al espíritu o mentirle al espíritu. Apagamos el espíritu, contristamos al espíritu cuando pecamos, apagamos el espíritu cuando nos mantenemos fuera de comunión por mucho tiempo y le mentimos al espíritu a través de nuestro patrón de lujuria, como le hizo esta persona que había entregado todo el dinero del lote que había vendido. Eso no es un patrón para dar, también lo vimos eso dentro de dar, que no es para que las personas den todo lo que tienen, no, de ninguna manera. Simplemente que este hombre tenía una lujuria de dinero y quería guardar dinero, o sea que no estaba totalmente franco con lo que era. Pero eso es mentirle al Espíritu Santo, es a lo que se refiere. Cuando la persona se confiesa, ¿qué es lo que sucede? La persona confiesa sus pecados. La persona no confiesa el bien humano. El bien humano fue rechazado en la cruz. Ridículo confesarse el bien humano. La idea de cruzar a una viejecita a la calle, me lo confieso, padre, no es ridículo, ¿verdad? No puede ser. Depende de cómo se hizo la obra. Ni tampoco se confiesan las tendencias de la naturaleza pecaminosa ni el patrón de lujuria. O sea, que no va a confesar la persona un patrón de lujuria de deseos de herir a alguien, por ejemplo, o deseos de carnales. Lo único que se confiesa son los pecados. El bien humano entonces es maldad, es tergiversión y es perversidad, las 3 cosas. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura. Cuando dice somos como cosa impura, nos está diciendo que todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Todos nosotros. Que es aborrecible a Dios. Fue creada esa naturaleza pecaminosa porque Satanás incitó a la mujer a pecar y el hombre la siguió. Entonces, proviene la naturaleza pecaminosa humana del hombre, del libre albedrío del hombre. Dios no la creó. Dios no puede crear cosas de esa índole. Pero esta proviene de la desobediencia original de Satanás prehistórica. Entonces, en Isaías 64:6 nos dice, todos nosotros somos como cosa impura. Aquí estamos hablando de la naturaleza pecaminosa humana. Y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia, trapo de menstruación, eso ya lo vimos. Esas son nuestras obras buenas delante de los ojos de Dios. Nuestras obras justas, nosotros creemos que somos tan justos y ayudamos a las personas. El hacer el bien humano es algo que nosotros admiramos. Nosotros reconocemos a aquellas personas que hacen obras buenas y que hacen obras extraordinarias para la humanidad. Eso lo reconocemos nosotros, y yo les di un par de ejemplos de eso. Se ve mucho, por ejemplo, en Colombia, las personas que están involucradas en la droga, que ayudan a muchísimo pueblo, le regalan casas, se compran al pueblo completo, en otras palabras. ¿Y quién va a hablar mal de una persona que le da dinero y que la saca de la necesidad tan paupérrima que existe, porque hay mucha pobreza, como en todos los países centroamericanos y latinoamericanos? Los ricos son muy ricos y los pobres están en la inopia. Hay personas en Colombia que han comprado ciudades completas para las personas. Le han edificado casas a todo el mundo. Entonces estas personas protegen a esta gente. Pero es bien humano, no es bien divino. No está hecho basado por la obra de Dios. Hasta estas personas lo hacen para protegerse. Le regalan la casa para tener aliados. Porque ¿quién se va a ir en contra del que se está ayudando? Entonces vemos que eso es lo que sucede. nosotros podemos reconocer a estas personas que hacen obras buenas. Y la vida en general opera de esa manera. Aquí en los Estados Unidos también se ve mucho. Hay mucha hipocresía en los Estados Unidos. Mucha, mucha hipocresía. Las leyes se ponen en vigencia por hipocresía, por ganar votos. Pero cada obra de bien humano que se ha hecho en la historia del mundo está basada en la energía de la carne y está fuera del plan de Dios. Todas las obras humanas están fuera del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. El que hace obra humana es maldad, porque la hace de estas dos zonas, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios no puede utilizar absolutamente nada del bien humano. Es quemado como madera, papel y paja. La persona se salva, pero su bien humano es echado para atrás. Ahora, el bien divino es diferente. El bien divino es cuando la persona está llena del Espíritu Santo, y todas esas obras cuentan para Dios, cuentan para el tribunal, cuentan como oro, plata y piedras preciosas. O sea que ahí sí valen. Y por eso yo les digo que lo que hace el cristiano no lo puede hacer el incrédulo. La vida cristiana es una vida sobrenatural, es una vida que solamente la puede llevar a cabo un cristiano, un hijo de Dios. Entonces vemos que tiene como fuente cada obra humana la naturaleza pecaminosa humana, y la naturaleza pecaminosa humana produce obras muertas. Todo lo que se produce aquí es obras muertas. Cuando la persona está aquí, le está dando el visto bueno a su naturaleza pecaminosa y está involucrado en esto. No está controlado por el espíritu, está controlado por su naturaleza pecaminosa. Y la producción de la obra de la naturaleza pecaminosa humana es muerta. Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. La mayoría de los versículos bíblicos nos incitan a ir a la madurez espiritual. De eso se trata, no hay otra cosa. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sin poner el fundamento de nuevo de la fe en Dios. Aquí hay obras muertas que son producidas por la naturaleza pecaminosa humana que no tienen valor alguno. Es más, vamos a estudiar la palabra esta en el griego para que ustedes vean el significado que tiene en el idioma original. En otras palabras, el bien humano es una obra muerta. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo Pablo? Pablo nos dice que él sigue hacia su marcha y no boxea como pegándole al aire, sino como quien le tira al blanco, como quien le da al blanco, nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a hacer obras muertas, no tenía tiempo, la vida es muy corta para estar haciendo obras buenas, involucrándose con el mundo. Lo que sucede es que el que hace obras buenas se involucra con el mundo de una forma extraordinaria, y al involucrarse con el mundo, entonces nosotros tenemos 24 horas en el día, de las cuales 8 son para dormir, 8 son para trabajar. A veces la persona trabaja 12, 15 horas, entonces quedan ¿cuántas horas? Quedan muy pocas horas, quedan 7, 6 horas. Entonces, en esas 7, 6 horas, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Mientras que uno va en el carro de un lado para otro, ¿te lo vas a dedicar a ser bien humano cuando hay las cosas de Dios? ¿Perder el tiempo? ¿Todas esas obras se queman? ¿Edificando sobre qué? No tiene sentido. Dios no quiere que perdamos el tiempo. Entonces, lo que sucede con la palabra de Dios es que nos elimina todas esas cosas que nos atan y nos dejan ver nuestro camino, nuestra meta fija. Y eso nos produce una felicidad extraordinaria. Esa felicidad extraordinaria de nuevo proviene de la palabra de Dios. No nos enganchan las cosas de este mundo, no nos enganchan las artimañas engañosas del error. ¿De quién provienen las mañas engañosas del error? De Satanás y sus demonios, que tienen una serie extraordinaria de artimañas. Entonces, no hay lugar en el plan de Dios para estas obras muertas. Como seres humanos no podemos evitar admirarnos por las obras que hacen ciertos individuos, pero sin la plenitud del Espíritu Santo para el cristiano y sin el nacimiento espiritual para el incrédulo, todas esas obras son muertas ante los ojos de Dios. Primero que todo, si lo hace un incrédulo, esa persona ya está destinada para el lago de fuego. O sea que todo lo que haga va destinado al lago de fuego para el incrédulo. Si la persona está destinada, todo lo que hace esa persona está destinado al mismo lugar. Y para el cristiano es diferente, porque el cristiano se salvó, hace las obras del bien humano porque no estaba en comunión con Dios, esas no pueden entrar al reino de los cielos, son quemadas. Entonces es algo perfecto, todo lo que tiene Dios es perfecto, su plan es maravilloso, y cualquiera que sea el beneficio de estas obras buenas en esta generación o cualquier influencia que pueda tener de las generaciones subsecuentes, el bien humano nunca está dentro del plan de Dios, nunca, no puede estar, porque Dios es perfecto. Si Dios permitiera un poquitito así de bien humano, ya el plan de él se derribara completamente, porque ya hiciera la cadena débil. Aquí tenemos la cadena, una cadena sobre otra cadena sobre otra cadena, y esta cadena de aquí es la cadena débil, es una cadenita débil que está semiabierta. Por ahí se rompe el plan de Dios, y el plan de Dios ya no es perfecto, cesó de ser perfecto, y Dios no puede tener un plan imperfecto. Y eso es para nuestro bien, porque sabemos que tenemos un Dios inmutable, perfecto, incambiable. Por ahí se rompe el plan de Dios, y el plan de Dios ya no es perfecto, cesó de ser perfecto, y Dios no puede tener un plan imperfecto. Y eso es para nuestro bien, porque sabemos que tenemos un Dios inmutable, perfecto, incambiable. Entonces vemos pues que nuestras obras justas son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, no las acepta. El bien humano no es pecado, las personas que están haciendo el bien no están pecando, simplemente son incrédulos que están operando fuera del plan de Dios, o son creyentes carnales que están operando fuera del plan de Dios. O sea, puede ser el creyente o el incrédulo que hace estas obras buenas. De paso, el incrédulo no puede hacer obras de bien divino, no las puede hacer porque no ha nacido espiritualmente. Solamente puede hacer obras de bien divino el cristiano que está en comunión con Dios. Entonces, del punto de vista divino, que producen es maldad en el bien humano, y del punto de vista humano son maravillosas. O sea, este es el mundo de Satanás y para él es maravilloso. ¿Por qué? Porque él logra su objetivo de mantener a la persona retirada de la palabra de Dios. ¿Sí ven cómo funciona de fácil? Todo lo que él haga para separar a la persona del crecimiento espiritual, para él es maravilloso. Ya bien sea bien, ya bien sea mal, ya bien sea lo que quiera. Cualquier caramelo que quiera la persona utilizar para salirse del crecimiento espiritual es conveniente para Satanás. Por eso dice que el camino es estrecho para llegar al cielo, porque solamente hay una opción. Que aquí en el mundo de Satanás las opciones son miles y miles y miles y miles y miles y miles. Que tengo que estudiar, o que tengo que trabajar, o que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer aquello. Todo eso a la persona la saca del plan de Dios, todo. ¿Por qué entonces nosotros solo confesamos los pecados y por qué no confesamos las obras buenas? Por ejemplo, padre, hoy ayudé a cruzar a la calle a una viejecita y estaba fuera de comunión. Eso no lo confesamos nosotros porque es una obra de bien. Recuérdense que cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, él rechazó el bien humano y se pagó por los pecados del hombre. Todo el sistema satánico es antagonista a Dios, y todo el sistema satánico es basado en obras, y todo el sistema divino es basado en la gracia. Entonces, yo quiero que sepan que este símbolo de la cruz era un símbolo satánico. En otras palabras, Lucifer supo que nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, porque ya sabía, y él sabía una serie de cosas que iban a suceder, porque se les había dicho en el pasado, se hizo un plan. Él era guardián del trono de Dios, se le dio una comisión extraordinaria, entonces él sabía lo que estaba pasando. Entonces él instituyó este símbolo como un símbolo satánico, y viene desde Samiravis, viene desde atrás. Este símbolo se utiliza con los faraones. ¿Ustedes han visto este símbolo así? Ahí está la cruz, y la persona que mantenía esa cruz era el que mantenía las puertas de Isis. Esto es en parte de satanología, se lo estoy dando para que ustedes vean lo que es Satanás y lo que hace él con el plan de Dios. La persona que agarraba eso era la que mantenía los secretos de Delphi. Todos los secretos del oculto lo mantenía esa persona. Todos son símbolos paganos que vienen desde hace mucho, pero mucho tiempo. Lo que hace Dios tan maravilloso es que utiliza ese mismo símbolo para rechazar todo el bien humano, para rechazar todas las obras, y lo hace por medio de la gracia, y muere el Hijo de Dios en la cruz, que era el mismo símbolo que tenía él en contra de la cruz. Lo que hace es que Satanás es un imitador que va imitando a través de los años todo lo que hace, trata de abaratar las cosas. ¿Y lo hace de qué manera? Lo hace utilizando mentiras. La adoración de la madre y del hijo viene 4000 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Se utilizaba la adoración del hijo. Todas las religiones del mundo utilizan la adoración de la madre y del hijo. ¿Por qué? Porque vienen del sistema pagano de Satanás. Es un estudio interesantísimo. Pero yo lo que le estoy tratando de decir en estos momentos es que todo lo de Satanás es basado en las obras, lo que puede ser el hombre para la salvación. Y lo que tiene Dios es todo lo que hace Dios para nosotros. Ahí está la parte del conflicto angélico determinada. Uno es por la gracia, otro es por las obras. Y por las obras nadie va a ser justificado. Y eso nos lo deja saber la palabra de Dios. Entonces, la respuesta de que nosotros no nos confesamos este bien humano se encuentra regresando a la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, los pecados de la naturaleza humana fueron derramados sobre él y juzgados. Todos los pecados. Pero solo los pecados fueron derramados sobre él. A la misma vez, el bien humano no fue juzgado, solo fue rechazado, se rechazó. El bien humano no sirve, no tiene lugar dentro del cristianismo. El bien humano no tiene lugar dentro del plan de Dios. En otras palabras, Dios es perfecto y su plan es perfecto, y una sola obra de bien humano y tienen un plan imperfecto, de ese tamaño es. Entonces vemos que un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito nada más, no se requiere mucha levadura. O sea, si el hombre pudiera hacer una sola cosa en el plan de Dios, entonces el plan de Dios fuera tan fuerte como esa obra de ese hombre. Y el hombre es variable. Nosotros variamos cada minuto en un minuto, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo es inmutable, no quiere decir que no cambia. Vemos que debido a que Dios es perfecto y su plan es perfecto, el plan solo puede aceptar el bien divino, porque el bien divino es perfecto. Ya lo están viendo, y se hace en la plenitud del Espíritu Santo. A medida que estamos estudiando estas cosas, todos los pedacitos van a empezar a encajar de una forma sólida. Son pedacitos del espejo. Y entonces vamos a tener un reflejo absoluto de la palabra de Dios dentro de nuestra alma. Ya esta información la digerimos nosotros espiritualmente y ya tenemos el reflejo de la palabra de Dios. Son parte de la forma. Cada pedacito del espejo es una parte de la fórmula que nosotros utilizamos en nuestra travesía durante la tierra. Nos encontramos con una circunstancia variable, sacamos la fórmula que aplica, y si esa circunstancia no aplica la fórmula, no nos involucramos con esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no va a salir nada bueno. Nosotros tenemos un mandato divino que dice que no se metan. ¿Para qué se van a meter? ¿Para qué se van a involucrar? ¿Para qué van a perder el tiempo? No necesitamos perder el tiempo. Entonces, el plan de Dios no acepta el bien humano. Y ese es el punto de vista divino. O sea que la Biblia no le llama al bien humano pecado. No es pecado, no hay que confundirlo. Tenemos que tener esa diferencia en nuestra mente. El bien humano no es pecado, es maldad. Oigan lo que les digo. El bien humano es maldad, no es bondad ante los ojos de Dios. Es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. El bien divino sí, que es el que nosotros producimos. En la fase número 2, entonces, cuando cometemos un pecado, aquí tenemos la fase número 2. Fase número 1 es la salvación, fase número 2 es la vida cristiana. Entonces aquí, claro está, este es el único lugar donde vamos a cometer pecados como cristianos, en la fase número 2. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado durante la fase número 2, al instante que cometemos el pecado, estamos fuera de comunión. Entonces aquí vemos de nuevo la cruz. Llegamos al momento de la cruz, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna y entramos a la familia real de Jesucristo, de la cual nadie nos puede quitar. A la misma vez entramos en comunión con Él y estamos llenos del Espíritu Santo, pero en el momento que nosotros pecamos, salimos a uno de los sistemas cósmicos. Salimos, puede ser en el sistema de arrogancia o en el sistema de odio. Cualquiera de estos dos nos enajena de Dios. Esto se hace durante la vida cristiana. Entonces, lo interesante es que en el instante cuando estamos fuera de comunión, en esa condición es en la cual nosotros podemos hacer el bien humano. En otras palabras, si ustedes están llenos del Espíritu Santo y hacen bien, ese no es bien humano, ese es bien divino. Entonces tienen que estar en pecado, fuera de comunión, para poder hacer el bien humano, porque el bien humano es la producción del diablo. El bien humano es la producción del diablo. El bien humano no es la producción divina. La producción divina es la producción del Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu son varios, los frutos del Espíritu, pero es producción del Espíritu Santo, el bien divino. Entonces nosotros no podemos estar en este sistema y agradar a Dios. Desde el comienzo les he estado haciendo esta gráfica para que pudieran ver que poco a poco la vamos llenando esta gráfica con más y más y más de las cosas de Dios. Entonces, solamente se puede hacer el bien humano cuando uno está en pecado. Primero se pecó, está en el sistema cósmico, en el sistema cósmico la persona hace el bien humano, tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Mira lo bueno que soy. Mira lo bien que me porto. Las religiones son así, todas las religiones hay dentro de la iglesia protestante y dentro de la iglesia católica, está lleno, cundido completamente de ese bien humano. Me tengo que portar bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacerlo para no perder la salvación. Que es una mentira, ya sabemos que la salvación se pierde, pero es una artimaña engañosa del error. Una artimaña engañosa porque nosotros sabemos que no podemos perder la salvación para comenzar. O sea que no tienen ese martillo arriba de nosotros que nos van a quitar la salvación si nosotros no creemos en Jesucristo. La Biblia no nos deja saber eso. O sea, nos deja saber que no lo podemos perder. Entonces, es en esa condición de carnalidad que nosotros podemos hacer el bien humano. Fuera de comunión, funcionamos bajo la lujuria de la aprobación. Aquí está la lujuria de la aprobación. Si estamos en la parte de afuera, nosotros vamos a hacer esas cosas para ser aprobados. ¿Por quién? No por Dios, porque Dios ya nos dijo que ahí no tenemos nada que hacer nosotros, para ser aprobados por los hombres, para ser aprobados por la iglesia, para ser aprobados por nuestros semejantes. Miren cómo trabaja, miren cómo hace, miren lo que conquistan, miren todo eso, está haciendo una cantidad de cosas extraordinarias. Pero, ¿y qué pasó con el crecimiento? ¿Qué pasó con conocer a Dios? ¿Qué es lo más importante? Eso sí, no me hables de eso a mí ahorita, porque estoy muy ocupado haciendo estas cosas. Ustedes solamente que se creen que conociendo y conociendo y conociendo y conociendo se van a volver locos de tanto conocimiento, es lo que dicen. Tienen una cantidad de cosas en la mente que no saben ni lo que dicen, y resulta que nosotros estamos teniendo el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, nada más y nada menos, que nos quita de todo eso. Aquí es cuando el verdadero significado de tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre viene a relucir. Porque todo el mundo utiliza esa frase, quiero que lo sepan. Todo el mundo la utiliza. Incluso en la universidad, usted va a la Universidad de Houston y en una de las murallas de la Universidad de Houston dice, tú sabrás la verdad y la verdad te la hará libre. Refiriéndose al conocimiento que tiene que tener del hombre. No tiene nada que ver con eso. Esa es la lujuria de aprobación, que también viene de dónde. Recuerden que aquí adentro estamos en la naturaleza pecaminosa humana. Y es una tendencia y es un patrón. En el patrón de lujuria estamos para ser aprobados con los ojos de Dios, estamos dentro del sistema cósmico, enajenados, nublados completamente, en tinieblas y muertos cósmicamente. Y de ahí, de esa condición, nosotros queremos hacer maravillas para Dios. Cuando Dios nos dice, no, de ahí no vas a sacar nada, no vas a hacer nada. Salte de ahí lo más pronto posible, utiliza 1 Juan 1.9 y regresa a la comunión con Dios. Regresa a la luz. En Él no hay sombra ni hay tiniebla. Entonces, nosotros no nos confesamos ese bien humano. ¿Qué nos dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, ¿y por qué nos dice eso? Porque solamente los pecados son los que se perdonan. El bien humano no se perdona, el bien humano se quema. Para los cristianos se queman y no tienen ningún valor en el cielo. Y eso sucede porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz y nosotros simplemente citamos ese pecado ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado lo confesamos y ese pecado va al tribunal de Dios y se sabe que ese pecado ya fue pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Simplemente entonces citamos. La palabra confesar en el griego es citar, homologueo. Si esta palabra la han visto, es una palabra muy importante para nosotros, homologueo, que quiere decir confesar o citar un caso en la corte de Dios. ¿Y qué pasó con ese pecado? Ya fue pagado en la cruz. Nosotros citamos o nombramos un pecado que ya ha sido juzgado en la cruz entonces. Y por eso Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí están viendo ustedes que en el segundo versículo dice, y limpiarnos de toda maldad. Y siempre hay una pregunta, bueno, ¿y qué es de toda maldad? ¿Qué es el bien humano? Maldad. El bien humano es maldad, está descrito por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el bien humano y con la lujuria de aprobación? Bueno, lo primero que sucede es que llegamos a estar bajo el control del Espíritu Santo, una vez que nosotros nos confesamos. Y ese bien es borrado hasta el momento en que de nuevo entremos en carnalidad. O sea que eso se cometió aquí, se pagó el pecado, se borró esa parte. Esas obras de bien humano se borran como maldad, para limpiarnos de toda maldad. Ahorita más adelante les voy a dar la palabra griega que habla de lo que es el bien humano, que es la maldad, es del griego directamente. Entonces, ¿qué pasa con el bien humano y con la lujuria de aprobación? ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Es que nosotros estamos bajo el control del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya no estamos dentro de la esfera del cósmico 1 o cósmico 2, ya estamos de nuevo recuperados, llenos del Espíritu Santo, y ese bien humano entonces ya no hace nada. Entonces, pero nosotros no confesamos el bien humano, ni siquiera lo reconocemos cuando vamos a Dios en nuestra confesión. El bien humano fue rechazado en la cruz, el bien humano siempre es rechazado. No hay lugar en el plan de Dios para el bien humano. Todo se lo sigo diciendo para mantener eso muy claro dentro de nuestras mentes. No hay lugar para el bien humano. No existe lugar para el bien humano dentro del plan de Dios. Ahora veamos a Juan 3.20. Y este es el incremento de Juan 3.20. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. Ya vemos lo que es lo malo. Todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Esto es lo que nos dice la Reina Valera. Aquí está, de nuevo vamos a hacer esto. Aquí está la cruz, la persona se salva. En el círculo inferior sale a uno de los sistemas cósmicos, que esto es muerte cósmica, tiniebla, oscuridad. Estos sistemas en la Biblia los denomina con estas palabras que yo les estoy diciendo. Entonces, todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. ¿Quién es el que practica lo malo? El que está en el sistema cósmico número 1, número 2. Ese es el que hace el mal. ¿Y qué aborrece? La luz. Jesucristo es la luz del mundo y su palabra es la luz que ilumina nuestras almas. Entonces aquí está la luz y aquí está la tiniebla, la oscuridad. La oscuridad está en ese lugar. Tinieblas y oscuridad. Entonces nos dicen, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, quiere decir que no se confiesa, se mantiene en las tinieblas. Para que sus obras no sean censuradas. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios, las obras malas se van a relucir inmediatamente. Entonces, porque todo aquel que practica lo malo. Aquí tenemos una combinación de dos palabras en el griego. La palabra que se usa en el griego no es poieo. Poieo, esta es una palabra que yo les he puesto a ustedes anteriormente. Poieo. No es esta palabra la que se está utilizando. Esta palabra es la palabra normal que se utiliza para lo malo, el cual quiere decir hacer, y se refiere a hacer las cosas malas. Entonces la palabra que tenemos aquí nosotros es praso, y quiere decir practicar, y de nuevo se refiere círculo inferior. El que practica puede practicar dentro de la luz o puede practicar fuera de las tinieblas. El verbo que se utiliza aquí es praso. Este es el verbo que se está utilizando, el nombre que se utiliza. No se utiliza poieo. Y de nuevo se refiere en el círculo inferior, y cuando vemos a lo que es la naturaleza pecaminosa humana involucrada en el sistema cósmico. Aquí está controlado por su naturaleza pecaminosa. Es aquí donde puede utilizar esa palabra. Entonces la palabra prazo quiere decir practicar u operar bajo el control de la naturaleza pecaminosa humana. El que practica está bajo el control de la naturaleza pecaminosa humana. Veámoslo de otra forma también. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo producimos bien divino. Cuando estamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa producimos lo malo. Aquí producimos el bien divino, aquí producimos el bien humano. Y el bien humano es considerado como maldad, y es considerado las obras de justicia de nosotros son trapos de menstruación ante los ojos de Dios. No sirve para nada, no puede tener otra palabra peor, porque esa palabra, imagínate lo que utiliza la Biblia para describir eso. Entonces, vemos que lo malo se refiere al bien humano. La palabra griega que describe lo malo es phaulos. Esta es la palabra. Ahí viene la palabra foul en inglés, foul smell. Es lo malo, que quiere decir sin valor, que no vale nada. O sea, malo en el sentido de que no vale nada, no sirve para nada, en otras palabras. En el griego tenían una cantidad de palabras que describían algo malo. Por ejemplo, otra de las palabras comunes que describe lo malo era poneros, quiere decir pecados. Y en la palabra phaulos tenemos el bien humano. En otras palabras, estamos practicando lo malo cuando hacemos lo bueno humanamente hablando. ¿Ya se dieron cuenta? Si nosotros practicamos el bien humano, estamos practicando lo malo. O, de la otra manera, es nosotros practicamos lo malo cuando estamos haciendo el bien humano, humanamente hablando. Entonces, no nos corresponde a nosotros hacer el bien humano. El bien humano es parte de este mundo. El bien humano es para las personas de este mundo. Nosotros hacemos bien divino. Son muy similares. Recuérdense que Satanás duplica todo lo que hace Dios. Entonces, ¿qué salió primero? ¿El bien divino o el bien humano? El bien divino. Pero, ¿cómo lo hace Satanás? Lo hace bien humano. O sea que ya no es bien divino, ahora es bien humano, y pasa como bien divino. Ya se dan cuenta de la falsa, que Dios no quiere que hagamos el bien humano. El bien divino vino primero porque Dios vino primero. Y la falsificación del bien divino es el bien humano. Entonces, Satanás falsifica lo bueno con lo malo. Recuérdense que Satanás tiene una sutileza extraordinaria para involucrarnos a nosotros. Una sutileza extraordinaria que la misma Biblia nos dice que aquel que no conoce bien la palabra, aún los creyentes serán echados a un lado, serán guiados por el mal camino, en otras palabras, en los últimos tiempos. ¿Sí se recuerdan de ese versículo? Y se trata de la sutileza de Satanás. Si la persona no crece en el conocimiento de Dios, todas estas sutilezas de Satanás no las puede distinguir ni las puede discernir, porque no tiene suficiente información bíblica para poder hacerlo. Aquí tenemos un ser espectacular. Satanás es un ser espectacular. No es ningún feo, nada de eso. Es una persona increíble. Lo que pasa es que odia a Dios y todas sus obras son en contra de Dios. Vemos ahora, lo que estamos viendo, no dice hacer pecado, dice hacer lo malo, y es algo que no tiene valor. O sea que prazo no tiene valor. El que hace las obras buenas está haciendo algo que no tiene valor, está haciendo prazo, algo totalmente sin valor está haciendo, como trapos de inmundicia para los ojos de Dios. Vemos que no tiene valor lo que hace la persona que está fuera de comunión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a ver a la doctrina del bien humano. La vamos a desarrollar ahora y la vamos a desarrollar esta noche, porque es una doctrina muy importante para todos nosotros. Esta es la doctrina del bien humano, una de las doctrinas que tenemos que tener nosotros en nuestro inventario. Ya les di cómo funciona, ahora les voy a dar exactamente cuál es la doctrina que define el bien humano. O sea que, comenzando, les voy a dar la definición y la descripción del bien humano. El bien humano nunca se debe confundir con la moralidad o con la producción legítima del creyente. Aquí está el plan de Satanás, aquí está el plan de Dios. El plan de Dios es bien divino, el plan de Satanás es prazo, bien humano. Esta es la falsificación del bien divino. No necesita Dios de ese bien. El bien humano es la producción del creyente que está en el sistema cósmico. Entonces aquí vemos que aún a los creyentes los engaña. Aún a los creyentes son engañados por Satanás, porque se los lleva de aquí, que pertenecen a Dios, y los pone a hacer estas obras de aquí, las obras de bien humano. Son engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque es inteligentísimo. Entonces es la producción del creyente del sistema cósmico. Por eso, el bien humano no vale ante los ojos de Dios. O sea, que el bien humano es la producción de lo malo. De lo malo, porque todo lo que viene de Satanás es malo. En él no hay verdad absoluta. Mentira nada más se encuentra en Satanás. El número dos, el bien humano es el resultado de caminar dentro del sistema cósmico. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Caminen llenos del Espíritu. Caminen en el Espíritu. Aquí es caminar en el sistema cósmico. Muy a menudo es una reacción lo que sucede. Por ejemplo, ayudar a alguien porque a usted no le gusta la persona que no lo estaba ayudando. Entonces usted lo ayuda para como reacción de la persona que no lo ayudó. Entonces se mete a hacer el bien humano, especialmente si está fuera de comunión. Entonces lo que hace es trata de enseñarles a otros que usted es mejor que ella por su producción cristiana, y resulta que no es producción cristiana. Muchas veces las personas dan porque son infelices. Eso no es bien divino, eso es bien humano. El creyente que hace el bien humano puede ser motivado por cualquiera de esas cosas del sistema cósmico número uno o del sistema cósmico número dos. Entonces la motivación ya no proviene de Dios, ya proviene de los sistemas de Satanás. Y los sistemas de Satanás sabemos que son una pérdida total para todos nosotros. Nosotros nos tenemos que alejar lo máximo posible de todo lo que es frazo, todo lo que no tiene valor alguno. En inglés se llaman worthless, no vale para nada, no sirve. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que alejar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra, de dividir tu palabra correctamente. Te pedimos que Dios el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.